gracias. Gloria, gloria al Señor. Y rápidamente vamos a la palabra, vamos a empezar con un verso, pero siempre tengo muchos versos cuando traigo, ¿verdad?, la plática, la palabra del Señor, gloria a Dios. Y vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, con el verso 28. El Evangelio Mateo, capítulo 20 y verso 28. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y la palabra lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo vuelvo y lo leo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor, continúe bendiciendo su santa y poderosa palabra. Gloria a Dios. Como tema, es una pregunta. ¿Cómo debemos servir al Señor? ¿Cómo debemos servir al Señor? Yo traigo algunas ideas por la palabra, pero hay muchas. No hay no es lo que yo digo nada más, sino esos algunos para ayudarnos, ¿verdad? En esta hora, en este momento, cuando escuchamos la palabra del Señor, ¿cómo debemos servir al Señor? Y aquí, en Mateo, Jesús le estaba hablando a algunos de sus discípulos, gloria al Señor, y le estaba dando unas instrucciones como maestro, ¿verdad?, que era. Y el Hijo del Hombre es Él, nuestro Señor Jesucristo, y le estaba diciendo ahí bien firme y claro, no vino para ser servido. Y es importante hacer hincapié en esta parte de este verso, porque a veces muchos de nosotros no creemos que nos tienen que servir y que yo me lo merezco y por esta razón me deben servir a mí, yo hice esto, yo hago esto. Pero como hijos de Dios nosotros debemos actuar conforme a la palabra del Señor, no conforme a nuestra humanidad, a nuestra carne, a nuestra propia voluntad, sino en la perfecta voluntad de nuestro Padre Celestial. Es importante para nosotros en este verso ver el ejemplo que nos dejó a nosotros, sino para servir. A eso fue lo que Él vino. Y Él, siendo Dios, aunque estaba humano aquí, se hizo hombre, vino a servir, ¿qué más nosotros? Él que era el Dios presente en el Hijo, gloria al Señor, vino a servir y dice, ¿para qué más? Para dar su vida en rescate por mucho. ¿Por qué dar su vida en rescate? Porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Estábamos todos destituidos de la gloria de Dios y Él tuvo interés y tiene interés mientras no venga por su iglesia en rescatarnos a cada uno de nosotros, en rescatarle a usted porque le ama, porque Él lo creó con un propósito. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Y para servir al Señor debemos tener una relación personal con Él. Como iglesia, la novia y Él, el novio, un ejemplo, una pareja, se van conociendo. Y el novio busca los gustos a la novia, ¿verdad? Hablando acá humanamente. Y la novia busca los gustos al novio para servirle, para agradarle, para tenerlo contento, para tenerla contenta, feliz. ¿Cuánto más nosotros debemos tener alegre y feliz y contento a nuestro Padre Celestial? Él es que se lo merece todo. Él pasó el sufrimiento que no debió pasar por usted y por mí, bendito el nombre del Señor. Y ellos, una pareja va formando una relación, se van conociendo poco a poco, esto no va de un día para otro, empiezan a conocerse semanas, meses, años. Y así como hijo de Dios, así nosotros también vamos aprendiendo a conocer a nuestro Señor Jesucristo, no de un día para otro, esto es, todos los días nosotros vamos conociendo al Señor. Nunca vamos a decir, ya lo conocí, ya no necesito más del Señor. No, cada día necesitamos más y más de Él. Cada minuto, cada momento, cada día, cada semana, pasa el año, pasó este año, gloria a Dios, viene el año que viene, si es la voluntad de Él que estemos vivos, tenemos que seguir buscando cómo hacer su perfecta voluntad. Y hago hincapié en perfecta voluntad porque está la voluntad permisiva. A veces nosotros hacemos unas cosas que el Señor no dijo que la hiciéramos y era en su inmenso amor y misericordia, la voluntad permisiva, no las permite que la llevemos a cabo, pero después vienen situaciones no muy agradables. Y por eso es bueno que tengamos una relación con nuestro Padre Celestial día a día para conocerle y servirle como Él se merece. Gloria al nombre del Señor. Y la razón principal de que nosotros somos siervos del Señor, muchas veces no nos gusta esa palabra porque queremos que nos llamen con mucho nombre. Oh, no. Yo soy, no me diga la hermana Madeline, dígame, por decir así, la apóstol, la evangelista, la profeta, pero yo no soy nada de eso. Solamente soy instrumento en las manos del Señor. Gloria a Dios. Y nosotros acá en la tierra nos ponemos nombre y eso no es lo importante. Importante es nuestro servicio al Señor. Y sobre todo, glorificarle y honrarle a cada momento. Ese es el propósito principal del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El mundo también dicta cómo debemos servir al Señor. Y si nosotros no estamos bien llenos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, porque lamentablemente el mundo se ha entrado en la iglesia, y me refiero a la iglesia en general, a la iglesia en general, no locales como templo aquí. La palabra dice que ahí mismo, en los postreros días, y sabemos que estamos en los postreros días, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Y están metiendo, lamentablemente, al mundo en la iglesia y están dictando cómo se debe servir al Señor. ¿Qué cosas se deben hacer? ¿Qué cosas no se deben de hacer? Y lamentablemente lo menos que se hace a veces en muchos servicios es adorar el nombre del Señor, que como mencionó ya, es el objetivo principal de nosotros, de la creación. Fuimos creados para su gloria, para su honra, bendito el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros no debemos permitir que nadie nos dicte cómo debemos servir al Señor, sino la palabra del Señor. Nadie. Yo le puedo decir, hagan esto, pero hay que corroborarlo con la palabra. Y si no está la palabra, no se atreva a realizarlo, no se atreva a hacerlo, no se atreva a decirlo. Bendito el nombre del Señor. Y el mejor ejemplo a seguir de servicio, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios. Y como leí ahí, Él mismo lo dijo, fueron sus propias palabras. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y si Él vino para servir, ¿qué nos resta a nosotros? ¿Qué nos resta a nosotros? A veces hacemos algo y decimos, ya trabajamos, ya hicimos mucho. Y no hemos hecho nada. No hemos dado ni una cuarta parte de lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Tenemos que tratar cada día esforzándonos más. Eso, esfuérzate, porque debemos de esforzarnos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y primero voy a mencionar algunos ejemplos, como dije, cómo debemos servir al Señor. Y ahora nos vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13. Marcos 13, verso 31 al 37. Gloria a Dios, aleluya. Ahí donde estás, si llegó del trabajo o estás sentadito, alabe a Dios. Gloria a Dios, si estás cenando, gracias por lo que está comiendo, aleluya, y escuchando la palabra del Señor. Y Marcos 13:31 dice en adelante, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aquí viene la instrucción más importante. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio su autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó a que velase. Velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Aquí, una de las instrucciones que nos da nuestro Señor Jesucristo como maestro, porque Jesús, ¿verdad?, maestro, él nos enseña, él estuvo educando y haciendo discípulos, y nosotros como discípulos de él que somos, debemos seguir sus instrucciones. Y ahí en ese verso 33 dice, mirad. ¿Qué vamos a mirar? ¿Qué es lo que está aconteciendo a nuestro alrededor? Porque ahí él estaba hablando, ¿verdad?, con sus discípulos en el Monte de los Olivos, de la venida del Hijo del Hombre. Y para mí, yo siempre tengo que mencionar que Cristo está pronto a buscar su iglesia. Tengo que predicarlo, tengo que decirlo, eso no lo podemos obviar. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Aunque muchos ya digan, no, vete, acuéstate a dormir. ¿Desde cuándo llevan diciendo que Él viene? ¿Desde cuándo? Más de 2000 años, como los días de Noé. Dándose en casamiento, bebiendo y haciendo de todo, menos sirviendo al Señor. Menos sirviendo al Señor. Y ahí nosotros debemos, ¿verdad?, como dije, seguir las instrucciones de nuestro maestro. Y este, como libro de escuela, la palabra de Dios, la Biblia, aleluya. Mirad y velad. Y velad y orad. Ahí son con tres instrucciones que el Señor nos ha dado para nosotros mientras le servimos. Eso es un dicho que nosotros decimos en Puerto Rico, no sé si en otros países lo podrán andando y con el mazo dando, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar haciendo decir que estoy caminando sin hacer nada. Es como lo mismo decir, la fe sin obra es muerta. Yo me puedo jactar, decir, tengo una fe grande, tengo mucha fe, pero no hago nada. No hago nada. Tengo que vivir la vida día a día, mi vida, no dejar de trabajar, porque también están los vagos, los listos, por decirlo así. No voy a hacer nada, voy a esperar la venida de Cristo, pero sentado en casa no podemos esperar la venida de Cristo. Y ya vamos a ver cuál es parte de nuestro servicio, aleluya, gloria a Dios. Así que tenemos que estar con nuestros oídos y nuestros ojos bien atentos, mirando lo que está ocurriendo a nuestro alrededor para no caer en tentación, para hacer la voluntad del Padre, bendito el nombre del Señor, porque están disfrazando lo que está pasando alrededor. El enemigo es el padre de mentira, y es para que muchos, los que están débiles en la fe, no dejen de creer en nuestro Señor Jesucristo, como eso de los ovnis. ¿Para qué? Para cuando la iglesia desaparezca, el mundo crea que fueron los extraterrestres que se los llevaron. Hello, no es ninguno extraterrestre, es nuestro Padre Celestial que vino por la iglesia. Y si estamos listos y preparados, seremos arrebatados, seremos levantados. Por eso yo quise leer desde el verso 31 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todos se están preparando porque saben que algo va a acontecer. como no están buscando la palabra, no saben qué es lo que va a acontecer, pero están el mundo conmocionado y rico buscando cómo hacer viviendas y casas fuera del planeta Tierra, porque saben que esto pronto va a pasar. Y va a pasar porque está escrito en la Biblia, no porque los científicos lo digan. Ellos se piensan a decir que no, nosotros estamos estudiando y vemos que este global warming, como se dice, o calentamiento global, va pronto a exterminar. Dicen que ya para el 2050 no se va a poder vivir en esta tierra. Y eso está a la vuelta de la esquina. Y no estoy dando hora, ni día, ni nada que se parezca, porque dice que de aquel día y de la hora nadie sabe. Y si dice que nadie sabe, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No puedo poner hora, no puedo poner fecha. Lo que tengo es que estar, seguir las instrucciones. Mirando, velando y orando. Y orando. Para que no nos agarre por sorpresa. Y como dice el verso también, de repente, bendito el nombre del Señor. Nuestro mejor maestro nos instruye, nos da instrucciones, nos amonesta. Y a veces no nos gusta recibir instrucciones, como dije, pero cuando seguimos instrucciones, las cosas salen mejor. Quizás acá en la tierra, a veces siguiendo las instrucciones, puede que haya algo no funcione como lo planeado. Pero lo lindo de nuestro Señor Jesucristo es que todo lo que Él planeó sale tal y como es. Él no falla. Él no falla, bendito el nombre del Señor. Y en eso nosotros podemos tener esa confianza, porque vemos a través de su palabra que todo lo que ha dicho y está escrito ha sucedido al pie de la letra. Y va a seguir sucediendo. No va a fallar. Gloria a Dios. Así que debemos ser buenos discípulos del Señor para ser unos buenos siervos. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, si tienen la palabra en mano, la Biblia, busquemos en Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, de 18 al 23. Gloria a Dios. No sé si lo dije al principio, pero si alguno tuviera alguna petición, pueden ir escribiendo la gloria al Señor, aleluya, para estar orando por ella. Gloria a Jesús. Colosenses 3, del 18 al 23. Y aquí es un tema uno caliente, ¿verdad? Aleluya. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, verso 23, hacedlo de corazón, para el Señor y no para los hombres. ¿Y por qué empecé desde el verso 18? Porque eso es parte de cómo debemos servir al Señor. Estamos viviendo tiempos postreros, tiempos días, y el mundo está dictaminando cómo deben de vivir las mujeres, cómo deben ser el matrimonio. Lamentablemente se ha perdido el respeto mutuo entre esposo y esposa y está entrando a la iglesia. No debe de pasar en la iglesia, pero está sucediendo. Acordémonos también que el Señor dice en su palabra que el trigo y la cizaña crecen juntos y el enemigo se encarga de meter cizaña a la iglesia. Y hoy las casadas por el mundo está bien que pueda tener o un amigo, por decirlo así, fuera de su marido. Lamentablemente, sobre la palabra, Dios le llama en la palabra adulterio. Que puedan fornicar igual a los hombres. Por eso, si nosotros debemos, ¿cómo debemos servir al Señor? Es sometiéndonos a la palabra. Y el Señor incluye todo, incluye la familia, incluye el trabajo secular y incluye la familia de la fe, que es la iglesia. El Señor tiene todas las bases bien puestas. Él no se le escapó ninguna para que diga, pero y esto, y aquello, y lo otro. Y aquí nos habla de la familia. Y hoy en día la familia está muy quebrantada, por decirlo así. Hay mucho dolor en la familia, mucha desunión. Y tenemos que orar, mis amados hermanos, por la familia, por los matrimonios. Se casan y ya a los par de meses se quieren divorciar. Cuando hicimos una promesa en un altar, y lo prometo, servirte las buenas, las malas, en la enfermedad, y nosotros como cristianos no debemos casarnos, por decir me voy a casar, ya tengo tanto edad y no me voy a quedar jamona o jamón, no, eso no. Y tenemos que buscarlo en la palabra del Señor, en la voluntad del Señor, porque hay quienes se casan por interés. Me voy a casar con fulana porque me conviene, porque tiene dinero, tiene buen trabajo, tiene buena posición. Pero el Señor no mira esas posiciones. El Señor mira nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra mente. Porque dice, engañoso es el corazón. Nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Y tenemos que hay situaciones entre matrimonio, las hay. Pero las podemos superar en el nombre del Señor. Y mantenernos con la palabra, sujetas a vuestros maridos. ¿Cómo conviene al Señor? ¿Cómo conviene al Señor? Y marido, amad a vuestras mujeres, como también dice, como Cristo amó a la iglesia. No lo dice en este, pero lo dice en otro verso. Así como Cristo amó a la iglesia, se dio completo. Se sacrificó por nosotros la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. La misma palabra, cuando habla en Mateo 24 y Marcos 13, cuando habla de los señales antes del fin, dice que habrán hijos contra padres, padres contra hijos. Qué triste cuando uno ve las noticias. ¿Cómo está la violencia entre la misma familia? Por eso es que empecé por las instrucciones que nos dio nuestro Maestro Jesús. Velad, mirad y orad, porque orando el Señor nos fortalece, orando el Señor nos capacita, orando el Señor nos da la sabiduría para manejar situaciones que vienen a nuestras vidas, que para nosotros tal vez difíciles de manejar, pero el Señor nos da la salida. Por eso es que debemos mantenernos en oración, gloria a Dios, aleluya. Siervos, obedecer a todos, a vuestros amos, ¿a quién? A nuestros jefes, en nuestros trabajos. El jefe nos da unas instrucciones y nosotros queremos hacer como nosotros nos parece bien. Si a mí como enfermera un médico me dice, ponle tanto miligramos de tal medicamento a un paciente, yo no puedo decir, no, eso no es, le voy a poner tanto. Voy a dañar la recuperación del paciente, quizás pueda hasta matar al paciente. Y al desobedecer esa orden, estoy desobedeciendo al Señor también. Porque dice, lo que hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Y lamentablemente todo, uno no es que dice, quiere espiritualizarlo todo, pero hay que vivir de acuerdo a la palabra. Y aquí lo estoy leyendo ahora mismo, lo estamos leyendo. Así que, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. ¿Por qué repetir de corazón? Porque como dije al principio, lo podemos hacer por interés. Para el que dirán, yo voy a tratar de hacer esto para que vean que yo hago. ¿A quién estoy engañando? A mí misma. No estoy engañando a nadie más, a mí misma. Porque al Señor, tal vez yo puedo engañar aquí a alguien en el templo o en mi trabajo, pero al Señor no. a Él jamás yo lo podré engañar. Y así que yo siempre tengo que estar pendiente de que todo lo que yo estoy haciendo, el Señor me está observando. No puedo perder de perspectiva eso, que el Señor me está observando y yo no debo hacerle por miedo a Dios. Yo debo hacerlo por amor y obediencia, como dice, de corazón. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Considerar ahí a toda nuestra familia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en este momento con esta porción de la palabra. Que consideremos a nuestras familias. Esposo, esposa, hijos, padre. Y no solamente hijos pequeños para respetar a los padres. Y los padres, la palabra nos dice que nosotros como padres debemos instruir a nuestros hijos en el camino. Y cuando llega viejo no se apartará. Pero aún aunque crezcamos y seamos adultos, seguimos siendo hijos. Y no debemos de perder el respeto a nuestros padres. De decirle, ah, ya tú estás viejo, ya no sirve para nada. No, 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 no. Ah, te voy a meter en un hogar y me voy a olvidar de ti. Eso no es honrar a nuestro padre y nuestra madre, que es el único mandamiento con promesa. Así que nuestra familia es bien importante porque es la institución que el Señor formó. No la formó nadie, sino la formó nuestro mismo Dios, nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Y siguiendo, ¿verdad?, cómo debemos servir al Señor, vámonos ahora a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Segunda carta a los Corintios, verso 14. Y dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y qué tiene que ver esto con servir al Señor? El amor de Cristo nos constriñe. Nosotros debemos estar impulsados a hacer nuestro trabajo impulsado por el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo ahí cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe. Él estaba hablando ahí desde el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Cómo? Yo, como dije, podemos tener apariencia, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Por qué yo estoy haciendo, llevando a cabo esto? ¿Por agradar al Señor? ¿Por agradarme a mí? ¿Por agradar al hermano? ¿Por agradar a fulano, a fulana? Debemos servir en todo lo que hagamos, impulsados por el amor de Cristo. Él cuando fue a la cruz, lo hizo por amor. Como una alabanza que dice, si yo me bajo si no me he bajado de esta cruz, es por amor a ti. Porque cuando le gritaban, ¿por qué si eres hijo de Dios no te bajas de esa cruz? No conocían los pensamientos del Señor. Si me bajo de aquí, no puedes salvarte. No puedes ser salvo. No puedes ser sano. No puedes ser libre. Bendito el nombre del Señor. Así que Él nos insta a que persuadamos, a que tratemos de inducir, a convencer a las almas. Nuestra meta principal, mientras estamos aquí, una vez hemos glorificado y honrado a nuestro Señor, es buscar almas para Cristo. Ese es nuestro servicio, buscar almas para Cristo, almas para Cristo. Hay que arrebatárselas al enemigo. Y dice que tenemos que esforzarnos, que tenemos que esa palabra en constriñe, que es un sentido de presionar, de forzar. Porque el amor de Cristo, Pablo, lo que él hacía, Pablo, no había que lo detuviera. ¿Por qué? Porque él había conocido el amor de Cristo. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que mataba a los cristianos, un hombre que no tenía piedad para las mujeres, un hombre que no tenía piedad para los niños, que no tenía corazón para nada. el Señor se apiadó de él. Él vio y dice, wow, yo no me merecía el amor del Señor. Mas sin embargo, Él se fijó en mí. Se fijó en Pablo, también se va a fijar en usted. Así que no se menosprecie, no diga, yo no sirvo para nada, yo no puedo. Eso es lo que el enemigo quiere que usted diga, para detenerlo, para que usted se detenga y diga, no, no voy a hacer. Quizás vas a usar, lamentablemente, hasta un mismo hermano de la iglesia dice una palabra y tal vez no la dijo para ofenderlo. Y usted la tomó en ese sentido. No seamos ligeros en juzgar, sino detengámonos y busquémosles el lado positivo. Una crítica constructiva, ¿cómo me beneficia esto? ¿Cómo me beneficia eso? Como una vez, no fue en esta iglesia, yo estaba cantando y cuando cantaron vinieron los comentarios, ¡ay, qué feo tú cantas! Y yo me atribulé y yo dije, pues no vuelvo a cantar, Señor. No vuelvo a cantar. Y estuvo un tiempito que me invitaban, me decía, cante. Yo decía, no voy a cantar. Y después dije, no, eso es lo que quiere Satanás. Si le gustan a ellos o no, yo canto para Cristo. Usted cante para Cristo, le guste a quien no le guste. Usted ore, usted alabe al Señor. Usted adore a Dios como sea. Porque el enemigo va a querer detenerlo. Él no va a querer que le sirvamos al Señor. Él no va a querer. Esa es su meta. Esa es su meta. Y nosotros tenemos que decirle a él, no. Tu meta es detenerme a mí, pero mi meta es seguir adelante, seguir caminando. El que va conmigo ya te venció, es poderoso. Gloria a Dios. Y tiene promesas para mí. Tiene bendiciones para... Eso es lo que usted tiene que decir. Y pensar, gloria al Señor, aleluya. Y dejarse como las Escrituras. Como yo le dije, el mejor maestro, el mejor ejemplo fue nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo nos está diciendo lo mismo. El amor de Cristo lo obligaba a él. De la misma manera que él perseguía las vidas para matarlas, ahora perseguir las vidas para que vinieran a los pies de Cristo. Contra viento y marea, no importara lo que... Ahora él estaba dispuesto a morir. Ahora él estaba dispuesto a morir. Así que, dice, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Bendito el nombre del Señor. Así que somos libres, tenemos libre albedrío, pero a la misma vez el amor de Dios nos lleva a tomar una decisión, un estilo de vida que agrada a Dios. No podemos vivir una vida en Cristo sin haber experimentado su amor. Si no experimentamos el amor de Cristo, ¿cómo? Si Él es amor. Y Él lo demuestra del amor desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia, el mensaje principal es el amor de Cristo. Aunque veamos diferentes situaciones, se basa en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vámonos ahora conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 al 26. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24 y 26. Y dice... Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. ¿Cómo? Con cualidades bíblicas, no como las cualidades que me quiera dar el mundo, con las cualidades que me quiera decir fulano, fulana, cómo yo debo ser, cómo yo debo servir al Señor. Aquí nos está dando instrucciones claras, instrucciones. ¿Cómo debe ser el siervo? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Ve, contencioso, que yo me lo merezco todo, que soy el mejor, No, 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 no. Delante de los ojos del Señor todos somos iguales. Ni más ni menos. Ni yo soy mejor ni soy peor. El Señor no hace acepción de personas. Gloria a Dios, aleluya. Sino amable para con todos. Cuando vamos a dar una exhortación, un consejo, lo debemos hacer con amabilidad. No ahí a cañona diciéndole, tú hiciste esto mal y esto, lo otro, y te va a llevar el diablo ahora y te vas a... Así no, hermano. Tenemos que ser amables. Como a mí me gustaría que me trataran a mí. De la misma manera. Y esto es en la regla de oro que también está en Mateo, que debemos de tratar a otros, ¿verdad? Como uno quiere que lo traten. Apto para enseñar. Y usted dice, yo no soy maestro, yo no soy maestra. Todos Dios los ha capacitado. ¿Y qué voy a enseñar? La palabra de Dios. Todo Dios les capacita a través del Espíritu Santo. Mire los discípulos, ellos corrieron, ellos huyeron cuando arrestaron a Jesús. Pero una vez fueron llenos del poder del Espíritu Santo, allá en el aposento alto, después predicaron la palabra, no importara que los persiguieran, no importara lo que le dijeran, ellos siguieron predicando a Cristo. Ellos hicieron y vieron cómo Cristo superó la muerte. Ellos fueron testigos. Aunque le quisieron callar la boca, no. Y nosotros por fe creemos en ese Cristo resucitado, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, intercediendo, clamando al Padre por usted, teniendo misericordia de nosotros, teniendo amor por nosotros, teniendo paciencia con nosotros, teniendo benignidad con nosotros, aleluya, dándonos fuerza, sanándonos, levantándonos, amándonos, bendito el nombre del Señor. Así que apto para enseñar y sufrido. Si se sufre, Él no lo niega. Dice en 1 Corintios 13, el amor es sufrido. Dígame si el Señor no fue ejemplo de sufrimiento. Por eso, ¿qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Si Él padeció, nosotros no somos más lindos que Él para no padecer. Bendito el nombre del Señor. Que con mansedumbre corrijan a los que se oponen. ¿Por qué? Porque Él sabía que íbamos a tener oposición. Ah, no, pero esto no es así. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Y la palabra del Señor no es para contender, pero sí es para corregir, como dice ahí, a los que se oponen, porque quizás Dios le conceda que se arrepientan, y es nuestro anhelo y nuestro deseo, que se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Esa es nuestra meta principal, que las almas se arrepientan, reconozcan a Cristo como Salvador, y le acepten y vengan y le sirvan al Señor en espíritu y en verdad de todo corazón. Y que escapen, como dice ese verso 26, y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. Esa es nuestra motivación. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí mismo en segunda de Timoteo, me voy al capítulo 4, verso del 1 al 5. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que aquí siempre debemos estar dispuestos, de estar dispuestos a predicar. ¿Y a quiénes les vamos a predicar? A nuestros propios familiares. A nuestros propios familiares. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros sobrinos. Empezando por la familia. Y tratar de volver al altar familiar. Aunque empiece con uno solo. O empiece usted solo leyendo la palabra. A ver si alguien se le acerca y lo invita en la casa. y cante coro, cante alabanza, pero tenemos que volver a esto. Tenemos que volver. No hay peor gestión que la que no se hace. Hay que hacerla. Hay que hacerla. Y dice, te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará todo. Que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que va a llegar el momento que dice, no es tiempo. Fuera de tiempo. En todo momento la palabra de Dios es apta para predicarla, para enseñarla. No es que, en este momento no se puede, sí se puede. Todavía hay tiempo. Todavía hasta que Dios quiera que en esta nación no nos quiten la Biblia, la palabra. Por eso es que dice que la tenemos que memorizar y que aprender. Y llevarla a nuestros corazones. Tenemos que aprendérnosla. Lo único que nos va a quedar es la palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes. Gloria a Dios. Nos podrán quitar el libro, pero no nos pueden quitar a Dios de nuestro corazón. No nos lo podrán quitar, bendito el nombre del Señor. Así, porque dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias... Y eso ya está pasado hace tiempo. Por eso es que tenemos que instruirnos. Bendito el nombre del Señor. Así que siempre debemos estar prontos y dispuestos, preparados, listos a enseñar, a instruir, gloria a Dios. Y esa es la manera que Dios que nos quiere que le sirvamos, de servir, bendito Dios. Vamos al capítulo, a Hechos capítulo 4, verso 13. Estamos terminando, gloria a Dios. Leo este y otro verso más. Hechos capítulo 4, verso 13. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Mire, ¿por qué este verso? Porque a usted le van a decir, ¿qué escuela tiene usted? Tal vez te va a decir, ¿tú tienes instituto? Eso no, lo importante, el Señor nos va a capacitar a través de su palabra, a través de la oración, a través de las prédicas cuando nos congregamos, gloria al Señor, de las alabanzas que escuchamos, es muchas alabanzas que nos dan tantos mensajes hermosos que nos llenan y nos fortalecen nuestro interior. Y ellos, pues ahí estaban Pedro y Juan ante el concilio, entre los grandes, entre los estudiosos, los sacerdotes, los grandotes del pueblo, los más que sabían, no sabían nada. Espiritualmente hablando, sus ojos estaban vendados, pero sí tuvieron que reconocer cuán dispuestos estuvieron ellos, el denuedo, sin miedo, el desafío. Tenemos que tirarnos ahí, como nos tiramos para muchas cosas a veces. Sin miedo, dice, yo no le tengo miedo, yo voy para adelante. Cuando llega la hora del Señor, no me atrevo. Yo no me atrevo a cantar. Cante aunque no le guste a nadie. Usted cante para el Señor. Yo no me atrevo a predicar. Yo no soy predicadora. No tiene que ser predicadora. Usted mencione un verso, eso está predicando la palabra del Señor. ¿Cuántas evangelistas dicen que cómo llegaron al Señor? Con un Cristo te ama, con un Dios te ama. Con una oración que usted haya hizo cuando fue a visitar a un enfermo. Y la oración de fe, ¿verdad? No solamente le sanó, le trajo vida y vida en abundancia, aleluya. Así que Pedro y Juan, sin miedo, sin temor, siguieron hablando, no había quien los callara. Y aunque ahí, ¿quiénes son esta gente sin letra? ¿No tiene estudio? Yo lo voy a decir porque el pastor lo ha dicho muchas veces. Él dice que él no tiene escuela ni más que cierto grado, pero mire cómo Dios lo usa. ¿Eh? Porque Dios, otra vez lo repito, no hace acepción de personas. Yo puedo tener, qué sé yo, cuántos institutos bíblicos, seminarios, pero no tengo poder de Dios. Porque no oro, porque no practico la voluntad del Señor. Pero viene a uno que no tiene instituto bíblico y pone las manos sobre los enfermos y sanan, ponen y hacen milagro. Es nuestra relación personal con el Señor. Es súper importante nuestra relación personal. Si queremos conocer a Dios, tenemos que relacionarnos con Él. Tenemos que hablar con Él a solas, en nuestro aposento, en nuestro cuarto. Cuando viene el momento, dice, ay, a veces uno dice, qué bueno, no hay nadie en la casa, voy a ver televisión. Ahí es que debemos de aprovechar y irnos y hincarnos de rodillas y decir, Señor, aquí tengo, nadie me va a interrumpir, nadie me va a molestar. Vamos a clamar, vamos a orar, vamos a desahogarme con el Señor. En vez de coger el teléfono y déjame llamar a fulano, fulana, para decirle esto. Señor, así, asado, me siento. Mira, yo pensé esto y aunque ya Él conoce nuestros pensamientos, pero Él se va a sentir más contento, digo yo, cuando nosotros somos sinceros con Él y le decimos cómo nos sentimos. Y ahí Él se va a agradarle eso. Aleluya, y nos va a bendecir. Así que aunque sea sin letra y diga, yo no tenga estudio, yo vengo de este sitio. Si usted tiene el Espíritu Santo, es lo que necesita. El Espíritu Santo y el poder de Dios. Y dice que ellos reconocían que habían estado con Jesús. Habían visto todo lo que Jesús había hecho mientras estuvo en la tierra. Lo que Jesús hizo, por más que lo negaran, no se podía ocultar. No se podía apagar, bendito el nombre del Señor. Y para terminar, voy a terminar en el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel, con un verso poderoso. Primera de Samuel, capítulo 12, verso 24. Es una, ¿verdad? Un consejo que nos da aquí Samuel. Capítulo 12, verso 24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Encuentro que no puedo añadirle más a esa palabra. Temed a Jehová y servidle de verdad, como ya hemos dicho, de corazón. Y que debemos considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ha hecho demasiado. Lo primero, nos dio salvación y vida eterna. Nos dio sanidad. Pensamos, ¿qué me ha dado el Señor en materiales? No, pero debemos pensar en lo espiritual primero. Las demás cosas vendrán por las añadiduras después. Pero ¿de qué vale que yo tenga ganar el mundo y todo y al final perdiere mi alma? Tenemos que estar más que agradecidos. He traído palabras. ¿Cómo servir al Señor? Con corazón, como dice, de verdad, con todo vuestro corazón. Sin miedo, estar dispuesto y esforzándonos en espíritu y en verdad. Hasta aquí dejo esta palabra. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.